Muy buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 22. Mientras tanto, les voy a decir que en un diccionario una de las acepciones del vocablo actitud es disposición de ánimo manifestada de algún modo. Otra acepción de esa misma palabra, un poco más profunda, que proviene del mismo diccionario, dice: forma de motivación social que predispone la acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado. Entonces, yo diría que muchas veces ocurre, de palabra o de corazón, la actitud de algunas personas hacia Dios, que podría ser resumida en la expresión tengo que hacer o debo hacer, como con un sentido de obligación en lugar de qué, en lugar de puedo hacer, con un sentido de voluntad. Entonces, comenzando nuestro estudio en Mateo 22, en el versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, Jesucristo los había hecho callar, se juntaron a una, aprovecharon para darle a los fariseos. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, no para saber, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra que quiero destacar en este registro de escritura es la palabra amarás. Ahí donde dice amarás al Señor tu Dios, amarás, no dice ni puede sacarse de aquí, inferirse de aquí, que se deba hacer algún trabajo, ya sea fatigoso o no, como si las cosas de Dios, incluida su palabra, fueran mucho trabajo. Dice amarás, no dice trabajo, y el amor es más fuerte que cualquier sentido del deber o de la obligación. En Efesios capítulo 5, Efesios 5, en el versículo 1, comenzamos diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí dice imitadores como hijos amados. Cualquier padre entiende esto: hijos que aman a su padre. No hay mucho de obligación de hacer en esta expresión de hijos amados. No es esclavitud. No es esclavitud, aunque en realidad debiera decir que el concepto de esclavitud sí existe en la Biblia, pero es diferente a la esclavitud según la entendemos nosotros. Es un compromiso que hace una persona por su libre voluntad y por amor de hacer un servicio particular. Aquí la manera de andar a la que se refiere el versículo es en amor. No dice que debamos o que tengamos que andar según algún decreto o algún conjunto de leyes. Dice en amor, con la calidad de amor con la que Cristo se entregó por nosotros. Ese es el estándar. Es el estándar de conducta de lo que sería la conducta de un hijo amado. En 2 Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fue el mismo Dios quien nos reconcilió consigo mismo mediante el trabajo de amor del Señor Jesucristo. Reconciliar es volver a unir dos partes que estaban separadas. Un plato, por ejemplo. ¿A quién no se le rompió alguna vez un plato? Y ojalá hubiese sido como el de mi ejemplo, que son solamente dos partes. Uno toma la parte 1 y la parte 2, le pone cemento en el sitio donde van a contactar los dos trozos, los une. Acá el cemento fue el Señor Jesucristo. Esta tarea de amor finalizada por el Señor Jesucristo, pero dirigida y producida por Dios mismo, seguramente bien podría, y fíjense que digo bien podría y no bien debería, sino bien podría motivar o producir en el Hijo de Dios una respuesta de amor en lugar de generar una obligación. Y puede que uno a veces no se sienta a la altura del privilegio de ser un hijo de Dios y contar con las cosas de Dios y ayudar a las otras personas, pero lo que sea que uno puede hacer, lo puede hacer en amor. El versículo 19, continuamos ahí en 2 Corintios 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, gracias a Dios, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta palabra de la reconciliación con la que Dios nos reconcilió consigo mismo es la mismísima palabra que nos es encargada llevar a otras personas para que esas personas puedan reconciliarse con Dios a su vez. Continúa diciendo que ruega como si Dios rogara por medio de ellos, reconciliados con Dios. Y vean, no es una cuestión de que deba o que tenga que hacer. Es más bien una cuestión de qué es lo que puedo hacer como una respuesta de amor a lo que Dios hizo a través de otras personas por mí. El Padre Celestial espera tanto de nosotros, y sin embargo hay tan poco que algunas veces nosotros esperamos de nosotros mismos. En ocasiones nuestra mente está inundada con cuánto no sabemos, cuánto carecemos, cuánto no podemos, y sin embargo su palabra está llena de revelación en lo que respecta a cuánto tenemos, cuánto sabemos y cuánto podemos. ¡Qué gran falla la del Hijo de Dios cuando ignora estas verdades! Tenemos un impresionante privilegio de llevar a las personas la palabra de la reconciliación, de ser ministros de la reconciliación. La respuesta más adecuada sería llevar a cabo esa comisión por amor, en respuesta justamente a eso, al amor que se nos ha dado al haber sido nosotros mismos reconciliados con Dios. Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. Fe es creencia. Esto quiere decir que si yo hago todo lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer, es pecado. Si uno hace todo lo que debe hacer porque debe hacerlo, si no se lo hace con creencia, es pecado. Cuando uno tiene una tarea en particular para hacer, el tema más importante es creer la palabra de Dios, y mientras se la está creyendo, llevar a cabo la tarea que sea. La responsabilidad primera es creer la palabra de Dios, y en segundo lugar, llevar a cabo cualquier tarea. Puede haber muchas personas que logren terminar muchos trabajos, pero la responsabilidad más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Todo esto depende de nosotros. ¿No es maravilloso? ¿Cuántas veces uno se encuentra en el día tentado a hacer algo solamente porque figura en nuestra lista de cosas para hacer? Está anotado en la agenda, lo tengo que hacer. A las 8 tal reunión, a las 8 tal reunión. También así puede ser con las cosas de Dios en ocasiones. Hacerlas porque hay que hacerlas. Lo mejor en todo caso es hacerlas porque uno lo ama a Dios. Hacerlas como hijos amados, aunque no sea algo que realmente en algún momento tengamos realmente ganas de hacer. Pero aún así, tener esa disposición de ánimo por los asuntos del Padre, con amor y creencia en nuestros corazones. 1 Corintios 6, versículo 20. 1 Corintios 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. El precio pagado por nosotros fue la vida del Señor Jesucristo. El ser conscientes de haber sido comprados por ese precio puede darnos un sentido de responsabilidad. ¿Cómo no? De deuda con quien nos compró. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero en verdad, si lo vemos en toda su grandeza y nos damos cuenta que el precio que se pagó por nosotros nos permite ser hijos de Dios, tener comunión con el Creador de los cielos y de la tierra, nos permite operar las 9 manifestaciones del Espíritu, cosas que ni en 1 millón de años de trabajo forzados hubiésemos logrado por nosotros mismos, entonces eso también puede permitirnos tener una actitud hacia Dios como la de un hijo amado. Cuando vemos directamente la palabra de Dios, todo lo que viene dentro del paquete, de la caja que trae nuestra redención junto con el nuevo nacimiento, más crecemos en conocimiento y reconocimiento, más agradecidos nos volvemos y nuestra actitud promueve una respuesta de agradecimiento, no de obligación. Aunque fallemos en el día a día, aún así podemos apreciar el precio que se pagó por nosotros. Puede que no parezca mucho, pero aún así es una buena manera de comenzar el día, de levantarse a la mañana con esta actitud. Es una actitud diferente. Seguramente el día tiene que ser diferente. La vida tiene que ser diferente con esta actitud. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para que el apóstol Pablo haya destacado la actitud de los tesalonicenses, debe haber sido algo digno de mención, si no, no estaría mencionado aquí en la Biblia. Fíjense que es hasta el día de hoy, tantos años después de que se escribió, nosotros sabemos cuál era la actitud de esta gente. Acordándonos sin cesar delante de Dios el Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya habíamos visto en Romanos 14:23 que lo que importa es la creencia, y acá vemos nuevamente que una de las cosas que destaca Pablo, y nada menos que la primera, es la obra de vuestra fe. No era una tarea por deber o por obligación por parte de los tesalonicenses, era una tarea de creencia. No conforme con esto, dice además, del trabajo de vuestro amor. ¿Recuerdan cuando habíamos visto antes, como hijos amados? La verdad es que aún hoy día este versículo impresiona. Estos evidentemente tenían un aprecio real por lo que Dios había hecho por ellos, que también hizo por nosotros, ojo, ¿eh? También por nosotros lo hizo, sobre lo cual ellos estaban caminando. Finalmente, que dice que tenían constancia en la esperanza del retorno del Señor Jesucristo, sin la cual es muy difícil pasar por las cosas a través de las cuales hay que pasar en el diario vivir. Vean, la esperanza es fundamental, fundamental. Recuerden, acá es el trabajo de vuestra fe, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 13, en el versículo 13, terreno más o menos conocido por muchos, 1 Corintios 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen, igual que lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, la fe, la esperanza y el amor, los tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Ese es el mayor. El amor es el mayor. Gálatas, capítulo 5, en el versículo 6. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Eso es lo que vale. La fe que obra por algo, por el amor. Acá nos vamos a detener un ratito. La palabra obra en griego es la palabra energeo, de donde nosotros tenemos la actual palabra energía. La palabra por Bielonadense, y ahora, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que energeo por el amor. Ese por, en griego, quiere decir mediante o a través de. De tal manera que este versículo podría quedar traducido de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Esto es lo que vale, esto es lo que cuenta, esto es lo que importa, la fe, que es energizada mediante el amor. Así de importante es el amor. Así de importante es el amor. La fe es energizada por el amor. Otra versión de este mismo versículo lo traduce de la siguiente manera: porque tocante a Cristo Jesús, ni la circuncisión es de valor alguno, ni la incircuncisión, sino la fe que opera mediante el amor. Es una buena traducción. Así que, deber, obligación, responsabilidad, todo ok, ningún problema, pero son las cosas más pequeñas. El amor es lo más grande. Y una vez que hacemos lo que sea que hagamos con ese estándar, entonces lo más pequeño va a estar incluido. Ahí mismo en Gálatas 5, pero en el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí regresamos a lo que habíamos visto antes en Mateo 22. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la palabra traducida ocasión en griego es la palabra aformen, que básicamente, entre otras cosas, quiere decir tema o materia de conversación, causa, motivo, ocasión, pretexto. Así que, donde dice: no uséis la libertad como pretexto, como ocasión, como tema, como motivo para la carne. Asimismo, la palabra servíos en griego tiene como origen a la palabra dulos, que en general dulos se traduce como esclavo. Pero ojo, que no es un esclavo como en la cabaña del tío Tom, porque si no, no podría usar esta palabra dulos, que, como dije, se traduce como esclavo, o varias veces aparece traducida como esclavo, como esclavitud, dulos y sus derivados. No se usaría en este versículo, que habla de libertad y libertad. Entonces, en realidad, es un esclavo en particular que sirve libremente a su amo, no por compulsión o por temor, sino por su libre voluntad. Por eso aquí, insisto, viene asociado al tema de libertad y del servir como dulos en el mismo versículo de Escritura. Bien. Ahí dice, entonces, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste servíos por amor. Pone en contraste la libertad como pretexto para la carne con servirse los unos a los otros. De no haber sido que alguien nos sirvió la palabra de Dios a nosotros, hoy día no podríamos tener el tremendo privilegio de compartirlas con otras personas, como somos instados en este versículo a hacer. Algunos podrán saber mucho, otros podremos saber menos. Lo que sabemos, enseñamos. Lo que no sabemos, estamos deseosos de aprender para poder compartir con otras personas. Y lo hacemos con ese estándar de amor del cual estamos hablando ahora. Porque hoy día no hay nada, no hay cosa alguna que debamos hacer para obtener las riquezas que el Señor Jesucristo hizo disponible por amor para nosotros. No hay que pagar, ni hay que trabajar para obtener justificación, justicia, santificación, redención. Todo nos ha sido provisto gratuitamente en Cristo. Lo único que nos queda por hacer es utilizarlo. Nuestra redención ya ha sido lograda. No hay nada que necesitemos hacer, pero por amor servimos como un dulos los unos a los otros. Lo hacemos si queremos, no por obligación, de nuevo, sino como hijos amados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. En el versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de qué, de gran oposición. A pesar de todo, anunciaron el Evangelio de Dios. Esta visita no resultó vana justamente por eso, porque a pesar de la oposición, ellos hablaron la palabra de Dios. Es decir, por amor la sirvieron. No hay nada que inventar. Ellos anunciaron lo mismo que podríamos anunciar hoy día nosotros, el Evangelio de Dios. Bueno, acá continúa el relato en el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Les ministraron la palabra de Dios no porque tenían que hacerlo, sino porque era tan grande el afecto por los creyentes de Tesalónica que no solo querrían haberles enseñado las Escrituras, sino que también le hubiesen dado sus propias vidas. No había en la actitud de los apóstoles ni siquiera un dejo de obligación. Era más bien un servicio de amor por su libre voluntad. No es compulsivo ni obligatorio de parte del Padre. Tampoco pedían una actitud de obligación o responsabilidad como en parte de pago a los tesalonicenses, porque ven que ahí en el versículo dice: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros. No querían un peso, lo habían hecho por amor. Filipenses capítulo 2 versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo. Lástima que no tuviera tan solo, que no tuviera más que solamente a Timoteo del mismo ánimo, pero bueno, es lo que había. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quiero destacar aquí, hacer un alto y pensar que en realidad Timoteo no salió de la panza de su mamá siendo un creyente de mente renovada, con esta actitud y predisposición, y que sinceramente se interesaba por las otras personas. No, seguro que no. Al igual que todos nosotros, nació y tuvo que pasar por las mismas cosas que nosotros, y tuvo que aprender la misma palabra de Dios que, si queremos, podemos aprender nosotros, e interesarse sinceramente por otros. No le nació ser así. Hubo algo que él hizo en su vida, igual que Pablo y que el resto de los grandes hombres de Dios destacados en la palabra de Dios han hecho por los demás. Y ojalá Pablo no hubiese tenido que decir: a ninguno tengo como él que se interese. Pero bueno, al menos estaba él, ¿no? Ahí ven donde dice ahí del mismo ánimo, tengo el mismo ánimo. Del mismo ánimo en el original griego es una sola palabra que quiere decir que Timoteo tenía la misma alma de vida que Pablo en cuanto a su interés por presentar la palabra de Dios a las personas. Fíjense qué hermosa manera de describir una cualidad común entre dos personas. Muy bien. En el versículo 25. Antes recuerden que fue que ellos desearon llegar a ese punto de sus vidas que sea natural para ellos interesarse sinceramente por las personas. Recuerden que habíamos visto que una de las definiciones de actitud era que la actitud designa la orientación de las disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado. Versículo 25. Más, en contraste, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y aquí otro maravilloso hombre al servicio de la gente de Dios. Evidentemente, bueno, está en el contexto, no calificaba como Timoteo, pero era ciertamente un hombre cuya actitud de amor era digna de mención también a los tesalonicenses, y digno también de dejar un registro escrito nada menos que en la Biblia, para nuestro aprendizaje, de cuál sea la actitud destacable a tener entre los hijos de Dios. No hay ninguna mención que alguien haya obligado a este hombre a hacer lo que hizo y cómo lo hizo por la gente de Filipos. Dice que tenía gran deseo. Pablo, Timoteo, Epafrodito eran grandes hombres que sirvieron por amor. Eran hombres igual a nosotros. Hechos, capítulo 4, versículo 19. Después les voy a recomendar que se tomen el tiempo de leer el contexto de Hechos 4. ¿Dónde estaban metidos estos Pedro y Juan que ahora van a hablar? Era una situación totalmente adversa. Era lo peor que les podía pasar. Estaban ahí en el medio y dicen el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos, ¿quiénes son ustedes, muchachos? Lo único que falta. Ustedes díganos si los tenemos que obedecer a ustedes por temor o a Dios por amor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les guste o no les guste, lo que estamos diciendo es lo que nosotros vimos y lo que nosotros oímos. Por eso, cuando ustedes lean el contexto de este versículo en Hechos, van a ver que en la cara misma de la acusación injusta que sufrían estos hombres, consideraron más importante hacer la voluntad de Dios que hacer lo que los habían apresado querían que hicieran. Habla de obediencia, pero no por temor, sino por amor. Porque de haber sido por temor, hubiese sido obediencia a ellos, a los hombres que los acusaban injustamente, y hubiese dejado de hablar. Esa obediencia amorosa, no temerosa, como que si no lo hacemos, entonces Dios toma represalias o nos castiga. Nada que ver. No es ese tipo de obediencia. Nada que ver. Dios no toma represalias o castiga. Vimos al comienzo que no hay nada que necesitemos hacer, excepto creer, para tener todas y cada una de las cosas que Jesucristo hizo disponibles para nosotros. Por eso es que no necesitamos, ni estamos obligados, ni debemos, ni tenemos que hacer. Lo hacemos como una respuesta de reconocimiento amoroso. En 1 Corintios 10, les voy a leer un versículo que realmente tendríamos que terminar de leer este versículo, cerrar las Biblias, hacer una oración y regresar a casa. Fíjense si no es verdad lo que digo. 1 Corintios 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué más habría que añadir? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Está todo dicho. Uno podría usar todas las verdades y grandes principios para tener éxito en su vida, en todo lo que es referido al comercio, a la industria, en lo que sea que nos desempeñemos en la vida. Ama de casa, estudiante, médico, ingeniero, albañil, jardinero, lo que sea que hagamos en la vida, podemos ser los mejores aplicando los principios de la palabra de Dios para nuestro propio provecho y nada más, sin importarnos del resto. Sin embargo, acabamos de leer, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y antes leímos en Filipenses acerca de Timoteo, que decía que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa es la actitud. Claro está que nos aprovechamos de las verdades que hemos sido enseñados y hemos aprendido nosotros mismos directamente de las Escrituras. Claro que sí. Pero no nos las guardamos para nosotros mismos. Por amor las servimos. Lo que sabemos, enseñamos. Lo que no sabemos, queremos aprender, y cuando lo sabemos y lo creemos, lo enseñamos. Lo compartimos. Por amor, no por obligación. Esa es la actitud. Vamos a ver qué hubiese pasado. ¿Qué piensan ustedes que hubiese pasado si Pablo se hubiese guardado toda la revelación para sí? Diríamos, Romanos 10:9-10, vamos ahí, no encontramos nada. ¿Qué habría? Páginas en blanco. Iríamos a, digamos, Efesios, las páginas estarían vacías. Y así, sucesivamente. Pero como no fue así, gracias a Dios, entonces vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Y ahí sí hay algo escrito porque Pablo compartió por amor lo que recibió de Dios. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo era un dador, un hombre que tenía la misma alma que Pablo para con Dios y su gente. Era un hombre que tenía la actitud correcta y a quien Pablo le estaba dando instrucciones que iban a mejorar más aún su servicio a los otros. Versículo 15, lo conocemos, igual lo leemos. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, ¿debes presentarte a Dios aprobado? No, procura con diligencia, la voluntad, el amor por parte del que lo va a hacer. Procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo registro de escritura. Primera de Corintios 13. De nuevo, al principio de Primera de Corintios 13, en el versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Deber, obligación, responsabilidad, todo ok, ningún problema. Pero son todas las cosas más pequeñas. El amor es lo más grande. Y una vez que hacemos lo que sea que hagamos con ese estándar de amor como un hijo amado, entonces lo más pequeño estará incluido. Ahora sí, el versículo 13 para concluir dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que Padre Celestial, muchas gracias por habernos amado como nos amaste, habernos rescatado, habernos reconciliado con vos por medio de tu palabra, y que nosotros podamos hacer lo mismo con otras personas, como respuesta en amor por tantas cosas que has hecho por nosotros. Gracias por cuidarnos, por guardarnos y por favorecer las cosas de tal manera que nos encontremos con personas que tengan hambre y sed de vos, y que nosotros podamos reconciliar esas personas con vos a través de tu palabra, nada menos que tu palabra, la palabra de la reconciliación. Gracias por el privilegio de tener que ver con tu palabra, de estudiarla, de conocerla, de leerla, de entusiasmarnos con ella y poder mostrar nuestro entusiasmo a otras personas para que ellos también tengan los mismos beneficios que nosotros hemos tenido. Muchas gracias por las personas que siempre has colocado delante nuestro para que nos enseñen y nos guíen. Y gracias por protegernos y guardarnos en toda ocasión y circunstancia y situación en la vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.